Génesis capítulo 2 del 15 al 17 y el capítulo 3 del 1 al 7. Le invito a que consideremos palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Palabra de Dios. La lección del Evangelio se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, los versículos del 1 al 11. Y dice así: palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Palabra del Señor. Estos dos relatos son muy interesantes, muy útiles al comenzar este proceso de Cuaresma, pero muy interesante que estén juntos, porque hay circunstancias que corren paralelas en ambos textos. En ambos textos comienza Dios hablando, o Dios dando una orden. En Génesis Dios pone al ser humano en el jardín de Edén y le da el mandato de que lo labrara y lo cuidara. En la porción que acabamos de leer del Evangelio de Mateo, dice que el Espíritu envió a Jesús al desierto. La segunda cosa que es interesante y paralela en ambas historias es que la segunda voz que escuchamos o la segunda acción que vemos es la acción del diablo en forma de una serpiente. En el texto de Génesis comienza la serpiente a hablar con la mujer retando el mandato de Dios. Y en el texto de Mateo dice que luego de haber ayunado 40 días y 40 noches se le apareció el diablo a Jesús, que siendo Dios mismo, y es uno de los propósitos de la historia en el capítulo 4 de Mateo, mostrar que Jesús era ciertamente Dios, retar a Dios mismo después de un tiempo de meditación, de ayuno y de oración. Lo que es evidentemente distinto en ambas historias es el lugar donde ocurren estas circunstancias, por lo que los lugares representan. La tentación y eventual caída del ser humano ocurre en el paraíso. Y la tentación y eventual victoria del Jesús humano y del Jesús Dios ocurre en el desierto. Y al comenzar a celebrar Cuaresma y al adentrarnos en la gesta de considerar no solamente las pisadas del Maestro, sino el llamado a seguir esas pisadas, nos debemos hacer la pregunta, para que a través de nuestra celebración de la Cuaresma y consideración del llamado que nos hace el Señor a seguir sus pisadas, podamos tener una respuesta inequívoca. Es en dónde debemos estar. En dónde debemos estar. Y es que cuando vemos la historia de la creación y de la relación de Dios con el ser humano en el paraíso, muchos de nosotros deseamos llegar a ese momento en que tengamos una experiencia paradisíaca, idílica, cercana, íntima, tal como la tuvo Adán y Eva con Dios. El texto bíblico nos revela que en ese lugar que Dios creó para mostrar su gran amor y su gran poder por toda la creación y por todo el ser humano y por todos los seres humanos, en aquel lugar Dios se relaciona íntimamente con Adán y Eva, camina con Adán y Eva. Es una presencia no solamente espiritual, sino que los judíos interpretaban esa presencia como una presencia física del ser humano con Dios. Hubo un momento, una instancia en la existencia del ser humano donde los judíos dan testimonio de que los seres humanos podíamos caminar físicamente con Dios en un lugar perfecto, provisto de aguas limpias para beber, provisto de todo animal y de todo fruto que el ser humano pueda imaginar para alimentarse, provisto de una responsabilidad que ciertamente el ser humano no tenía que llevar a cabo solo, porque tenía el referente divino a la mano. Un lugar al cual todos realmente deseamos regresar. Pero es en ese lugar donde todo aparenta estar perfecto, donde todo aparenta estar bajo control, donde también ocurren circunstancias de reto al mandato divino. Es en el lugar donde judíos, cristianos y otras tradiciones religiosas reflejan no solamente un lugar perfecto, sino el lugar donde la mismísima presencia física y espiritual de Dios está, donde ocurre el gran reto al mandato de Dios, a la obediencia. Pueden comer de todo, de todo, de todo, menos de un solo árbol. Y como orábamos en la oración de confesión, en donde los seres humanos caímos y continuamos cayendo, no son en las complejas preguntas teológicas, ni en la difícil tarea de interpretar texto y contexto y cómo ese texto bíblico nos habla a nosotros, sino que donde caemos, donde desobedecemos, es en las cosas simples. Come de todo. Haz en el jardín, responsablemente, lo que quieras. Pero del fruto del árbol que está en el centro del huerto, no comas. That's it. No había tanta limitación. No habían complejas leyes de inmigración o de reporte de impuestos. No había un complejo sistema judicial. No había un sistema representativo amplio. Solamente una alerta, un aviso, una prohibición. Haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras, menos comer del árbol que está en el centro del huerto. ¿Crea usted o no que la serpiente es una personificación literal del diablo, o que la serpiente es una representación de esa duda y maldad que ahora existe inherentemente en el ser humano por nuestra propia desobediencia? La realidad es que la razón por la cual los seres humanos caímos y desobedecimos el mandato del Señor no son por las cosas por las cuales no nos podemos poner de acuerdo, sino por la única cosa que teníamos certeza era mandato de Dios. Era por esa cosa simple, por esa prohibición simple por la cual caímos. Y fue tan fácil para el diablo tentar a la mujer y al hombre en aquel huerto. ¿Qué fue lo que Dios dijo que iba a pasar si te comías el fruto? ¿Que te ibas a morir? No, no, eso no es lo que va a pasar. Y fue sembrada, no la semilla de la duda, sino la semilla de la curiosidad. Le echamos la culpa al gato de que por curioso murió. Pero una verdad más teológica es que los seres humanos hemos muerto por la curiosidad. Hemos muerto por el pecado. Tú no te vas a morir. Lo que Dios no te quiere decir es que si tú te comes el fruto de ese árbol, tú vas a ser igual a Dios. Y lo que sucede cuando nos dejamos llevar por la curiosidad o por la duda y no volvemos a medir esas curiosidades y esas dudas en el recurso de nuestra salvación, cuando nos dejamos llevar por aquellas cosas que aparentan estar bien y que parece que Dios permitiría en las circunstancias en las que nosotros vivimos, cuando permitimos que sea nuestra forma de pensar y no nuestra forma de llevar la fe la que controle nuestros procesos de decisión, lo que sucede en el mayor de los casos es que desobedecemos. Es que yo lo planifiqué todo tan bien y parecía que estaba tan bien que es que tenía que salir. Pero ¿es esa la voluntad de Dios? Es que la propuesta que me hicieron parecía estar toda citada con textos bíblicos y parecía que estaba todo cuadrado respecto a la doctrina, pero es esa la voluntad de Dios. Es que lo que voy a adquirir es conocimiento más del que tengo ahora. Realmente a Dios le molestaría que yo tenga más conocimiento del que tengo ahora, pero es la voluntad de Dios. El ausente, en el momento en que el diablo comienza a hablar, en ambos textos, es Dios mismo. No porque Dios no está, sino porque en uno y otro texto, el responsable de convocar la presencia de Dios y su guía espiritual no lo hizo. La mujer pudo haber llamado de inmediato a Dios. ¿Pero qué hizo? La deseó, la fruta, la deseó, la codició y decidió desobedecer. Y comió ella, y sin más ni más comió el marido, y desobedecieron. En el texto de la tentación de Jesús, vemos a Jesús después de la experiencia fantástica del bautismo. Jesús baja a las aguas bautismales, Juan el Bautista lo bautiza y habla el texto de que el cielo fue abierto. Hubo una gran luz que se posó sobre Jesús mismo, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz. No, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y uno de los comentarios que leí me parece muy interesante. Decía que si realmente Jesús quería ir para el desierto, después de una experiencia tan fantástica como la que él tuvo en el bautismo, humanamente sería interesante ver si Jesús fue al desierto porque se lo dijo el Espíritu, no realmente porque tenía el deseo o la planificación de ir. El asunto es que fue llevado por Dios al desierto con el propósito de ser tentado por el diablo. Ahora, distinto a lo que sucedió en el jardín del Edén, el diablo no aparece de inmediato en la historia, sino que dice el texto que estuvo Jesús 40 días y 40 noches ayunando. El ayuno es una disciplina espiritual que todavía celebran los judíos y que algunos cristianos hemos adoptado de la tradición judía, en la cual no meramente se deja de comer, y presumiblemente Jesús estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Porque al estar en el desierto, otra de las cosas que podemos inferir en la historia es que Jesús no tuvo contacto con seres humanos, al menos no tuvo contacto cercano con seres humanos. Pero no es el asunto de dejar de comer por dejar de comer. No es ayunar porque mañana le van a sacar sangre para medirle el azúcar. Entonces, en vez de ayunar las 12 horas que le dijo el médico, usted ayuna 24 horas antes porque sabe que si ayuna más que 12 horas le va a salir el azúcar disparado. No es de eso de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de una disciplina espiritual en la cual el individuo dedicaba el tiempo que iba a gastar en búsqueda, preparación, cocción de los alimentos a la oración, a la meditación y a la contemplación. O sea que Jesús no estuvo 40 días y 40 noches arrodillado orando. Jesús estuvo haciendo distintas actividades. Pero el propósito del ayuno, de esa oración, de esa contemplación, de esa meditación a la cual Jesús se sometió durante 40 días y 40 noches, no era meramente un ejercicio espiritual, como la idea que tienen muchos cristianos, de que los ejercicios espirituales son como ir al gimnasio. Usted se toma un poco de vitamina, entonces el cuerpo se le infla enseguida. ¿Lo ve? No es eso. El ayuno tenía dos propósitos particulares. Uno era buscar, considerar, entender y buscar maneras de aplicación de la voluntad de Dios a la vida del individuo y del grupo posiblemente por el que estuviese orando. Y también prepararse, para circunstancias políticas, sociales y económicas que los judíos creían y los cristianos continuamos creyendo, aunque algunos no lo quieran afirmar, tienen consecuencias y razones espirituales. En algún momento de su ministerio, Jesús se enfrenta con una persona que está endemoniada. Jesús no, los discípulos. Se enfrenta con una persona que está endemoniada. Los discípulos llegan frustrados a donde Jesús. Mira, oramos, le echamos agua, le pusimos aceite, lo bautizamos, lo sacamos del agua, le pusimos la Biblia encima, le rajamos 40 cruces y no sale el demonio. ¿Y Jesús qué le dijo? Este solamente sale ¿cómo? Con ayuno y oración. Hay circunstancias. El punto de Jesús era que hay circunstancias que nos pueden parecer que solamente tienen implicaciones externas, que también tienen implicaciones espirituales. Nosotros los cristianos vivimos en esta sociedad, vivimos la dificultad social, política, económica en la que estamos, pero también los cristianos sabemos y entendemos que el Espíritu de Dios es capaz de restaurar el mundo y su circunstancia económica, política y social, pero también entendemos que hay muchas de las circunstancias por las cuales nosotros estamos pasando, cuya causa no es solamente la mala decisión de un gobierno o la puesta en marcha de un plan sin la consideración de aquellos a cual ese plan iban a tener problemas, sino que tienen raíces espirituales. El egoísmo es un problema espiritual, la desobediencia es un problema espiritual, el hambre de poder es un problema espiritual. Y si bien es cierto que estamos llamados a proclamar justicia y a proclamar paz, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo, que enfrentándose a las circunstancias políticas, económicas y sociales de su tiempo, lo hizo también de rodillas, meditando y contemplando la voluntad de Dios desde el desierto. Por eso es que cuando el diablo vino a tentarlo después de esos 40 días y tienta a Jesús con la necesidad humana del hambre y el sufrimiento que trae, con el deseo de fama del ser humano desde el pináculo del templo y con la avaricia y egoísmo de control de todos los pueblos, Jesús tuvo la capacidad de responder al tentador. No simplemente pasar la tentación, sino de enfrentarse a la tentación. No meramente porque era hijo de Dios, sino porque aún siendo Dios, Jesús se dedicó a orar, Jesús se dedicó a ayunar y Jesús se dedicó a contemplar en las Sagradas Escrituras y en su relación con Dios, ¿cuál es esa voluntad de Dios para su vida? El que digamos que las cosas son demonios, no nos quitan la responsabilidad que nosotros tenemos también en el mundo en que hemos vivido. Lo que sí hace es que nos reta a vivir una vida que completamente refleje eso que nosotros hemos dicho creer y que nosotros decimos profesar en nuestra experiencia de gracia con Jesucristo. Se necesita justicia en este mundo, pero hay que reprender el egoísmo. Se necesita paz en este mundo, pero trabajando por la paz también hay que reprender las causales de desobediencia en nuestro mundo. Tenemos que enfrentarnos a lo que parece que nos conviene, pero que realmente, tal vez no, meditando en aquello no que nosotros entendemos está bien, sino que Dios quiere que nosotros hagamos, contemplando su voluntad, meditando en su palabra, compartiendo unos con otros, orando y ayunando. Entonces, ¿dónde es que debemos estar? Al comenzar la cuaresma, al enfrentarnos al mundo en el que vivimos, al estar en esta circunstancia tan difícil que nos ha tocado vivir, Me parece que las Sagradas Escrituras nos invitan a movernos de la comodidad del jardín, la comodidad, la conveniencia del jardín, y nos vayamos al desierto con Jesús. Nos vayamos a ese lugar donde vamos a sentir calor extremo y frío extremo. Nos vayamos a ese lugar donde tal vez sintamos hambre y dolor. Nos vayamos a ese lugar donde nos vamos a sentir solos. Donde lo único que nos va a quedar hacer es elevar oración a Dios. Y ese Dios que nos invita hoy al desierto nos va a proteger. Nos va a cuidar y nos va a recordar que somos especiales. Como los niños de mejor forma dijeron hace un rato. Estando en el desierto, Dios escuchó a Agar. Le dio vida a su hijo Ismael y le proveyó agua. Estando en el desierto, Dios escuchó a David. Y a pesar de las circunstancias difíciles y adversas de la vida de David, David aprendió a confiar únicamente en Dios. Estando en el desierto, Pablo entendió su llamado al ministerio. Estando en el desierto, se le apareció el mismísimo diablo a Jesús. Pero Jesús pudo vencer la tentación del diablo. No por lo que él podía hacer, sino por lo que había hecho antes. Hermanos y hermanas, me parece que en donde debemos estar es en el desierto. Y atrevámonos a hacerlo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.